En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Y 6 minutos de la mañana. Los de Hoy en Madrid arrancamos nuestra segunda hora de programa, en la que nos vamos a fijar en aquellos asuntos que nos interesan a nivel consumidor. Nos vamos a dar cuenta de cómo las comisiones bancarias, aunque se han declarado ilegales y lo han hecho, bueno, pues desde el ámbito judicial, resulta que muchas entidades bancarias siguen cobrándolas. Hoy vamos a hablar sobre ese tema, desde luego, porque nos preocupa. Vamos a recorrer nuestra Comunidad de Madrid en un día también como hoy. Vamos a intentar fijarnos en aquellas cosas que suceden en diferentes puntos de nuestra región y vamos a conocer cuáles serían las líneas de ese informativo de las 2 de la tarde aquí en esta sintonía de Onda Madrid. Sé que hay muchas cosas, pero no os preocupéis, porque además todo lo vamos a ir aderezando con música, buena música, la que nos trae todos los días Manolo Calderón. Y no se nos olvida que hoy estamos jugando con los números. Sé que ya sabéis que para dar con el número que marca vuestra vida es tan sencillo como sumar cada uno de los dígitos que forman vuestra fecha de nacimiento. Hay que quedarse solo con un número. Así que si en esa suma nos aparece un 22, un 32 o un 41, tenemos que volver a sumar esos dos dígitos para quedarnos solo con uno de esos números. Y he prometido, a lo largo de estas 4 horas, seguir desvelando cuáles podrían ser los significados de aquellas cifras. Así que vamos con el 1. El 1 nos dice que potencia y fuerza es lo que significa, pero que hay que tener cuidado porque esa potencia y esa fuerza puede derivar en egoísmo e individualismo. Que refleja fuerza, que refleja empuje y también ambición. Que todo en su justa medida es bueno, pero mucho cuidadito, que a veces el egoísmo, la ambición, nos pueden jugar malas pasadas. Vamos con el 3, otro número impar, número en constante expansión, caracterizado por su pragmatismo. Las personas a las que les haya salido el número 3 dicen que tienen objetivos y que los cumplen. El número 3 es sagaz, es dinámico y creativo. Nos quedan, por tanto, tan solo 5 números que iremos desvelando a lo largo de estas 4 horas de radio hasta las 2 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Abriendo nuestra sección de consumo, hoy además lo vamos a hacer con un tema que al que más y al que menos le ha tocado de cerca, alguna que otra vez. Estamos hablando, Carmen, de las comisiones bancarias.
Que es algo que siempre duele.
Sí, duele mucho. Pero duele mucho sobre todo cuando te tocan a ti.
Pero cuando te las cobran además de forma injusta, pues todavía más. Bueno, por eso Asgeco, Asociación General de Consumidores, denuncia que los bancos siguen cobrando las comisiones bancarias que han sido declaradas ilegales por la justicia. A lo que hay que añadir que además esto ocurre, pues, en la época que ocurre de crisis económica.
Vicente Gutiérrez es el asesor en banca de Asgeco, la Asociación General de Consumidores. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Y nos llama la atención a todos, seguramente también a los que están en su casa, si las ha declarado ilegales la justicia, porque se siguen cobrando.
Bueno, esta es la trampa que utilizan los bancos. Ellos siguen cobrando, la persona que protesta pues normalmente en algunos casos se la devuelven, y si hay tres que devuelven la comisión y un millón que no se la devuelven, pues eso es lo que ganan los bancos. Y últimamente están muchísimo más terribles y, bueno, pues evidentemente hay que ir a los juzgados, en lo que en todos los casos, en esas comisiones que yo he puesto, pues pierden.
Pero,
esta es la política de los bancos.
Cuando detectamos que nos están cobrando a una comisión que haya sido declarada ilegal por la justicia, y vamos al banco y decimos, oiga, ustedes, que esto no puede ser, ¿es posible que todavía se nieguen a devolvernos el dinero y a seguir sigan insistiendo?
Sí, los bancos además tienen instrucciones muy claras, hablas con el director o con quien sea, y los bancos nunca van a admitir la ilegalidad. Es más, el propio Banco de España, en los digamos, en recursos que presentan los clientes de los bancos, pues el Banco de España le da la razón a los clientes, pero como las resoluciones del Banco de España no son vinculantes, pues los bancos hacen caso omiso en un 75% de casos.
Madre
llegando
mía.
En casos como el Banco Popular, que en el 93% de casos no hace caso a las indicaciones del Banco de España en no ser vinculantes. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos sirve el Banco de España?
Sí. Pues sí. Visto así, uno dice, si total al final, por mucho que diga o deje de decir, luego cada entidad bancaria va a hacer lo que quiera.
Sí, porque la nueva ley, la 2398 del 11 de octubre, que ha desarrollado el Banco de España, en una ley también, no una ley, en una circular de 5/2012, pues ahí siguen constando esas comisiones que han sido declaradas por los tribunales ilegales. O sea que el Banco de España, pues evidentemente parece ser que no está para otras cosas que además para decir que nos tienen que bajar los sueldos, las pensiones y nada más. No, de ninguna manera actúa como organismo supervisor de nada. O sea que entonces yo no veo qué sentido tiene que los contribuyentes paguemos lo que pagamos por mantener una institución que no vale para nada.
Y en el caso de llegar a los tribunales y que los tribunales, bueno, pues hablen a nuestro favor, qué pena se les está poniendo a los bancos.
Bueno, los bancos les condenan costas y aparte de eso lo que le hacen es devolver las comisiones más los intereses de demora. Evidentemente esto nosotros estamos planteándonos el intentar judicializarlo vía Audiencia Nacional, vía Tribunal Superior de Justicia Europea, porque evidentemente esto hay que acabar con ello, porque si es ilegal, es ilegal.
Claro.
Hoy, por ejemplo, ha salido una noticia de, bueno, que ya han salido varios días, tanto de Bankinter, Bankia, el Popular, el BBV, que están subiendo las comisiones de mantenimiento a los clientes que solamente tienen hipotecas. Bueno, pues esa comisión de mantenimiento, cuando el banco te obliga a abrir una cuenta corriente porque tienes que pagar la hipoteca a través de esa cuenta, es ilegal.
Ajá.
No pueden cobrarla. Y sin embargo, pues bueno, pues siguen haciendo oídos sordos, por mucho que nosotros digamos. El problema es que la gente tiene miedo a ir a los bancos y a protestar. Y a decir, oiga, no estoy de acuerdo con esto. Y yo no sé por qué ese miedo ancestral tiene. No hay que tener miedo. Hay que ser conscientes de que en este caso Goliat somos nosotros. Si evidentemente vamos a los bancos y ejercemos, si fuera necesario, qué tipo de acción coactiva, por ejemplo, el retirar los depósitos de los bancos, pues entonces pues, bueno, pues,
son
los bancos
que saldrían perdiendo. Claro, porque efectivamente, yo siempre lo digo, pero es verdad que nos cuesta mantener esa conciencia, ¿no? De que en el fondo los que tenemos nuestro dinero ahí somos nosotros, es nuestro dinero y ellos están beneficiándose de ese dinero que nosotros estamos invirtiendo y que hemos decidido que puede ser ese en ese banco, pero puede ser en cualquier otro. Y nunca tenemos esa sensación, siempre vamos como pidiendo un favor y dando las gracias.
Sí, sí, no, y eso es todo lo contrario de lo que se debe hacer. Primero, porque están jugando con nuestro dinero. Y segundo, porque evidentemente no están cumpliendo con lo que deben cumplir. Aparte de que, bueno, pues, si hablas con el director, pues te cuenta una serie de rollos que no tienen nada que ver con la realidad y que no admiten la ilegalidad de estas cosas hasta que les ponen las cartas encima de la mesa.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, pues...
¿Podemos repasar algunas de las comisiones que son ilegales para que tengamos todos bien claro qué es a lo que tenemos que prestar atención?
Vamos a ver, de las comisiones, por ejemplo, la comisión que cobran si te quedas deudor. Números rojos,
vale.
Exactamente. Es una comisión que se llama comisión por posiciones de deudoras vencidas. Suelen cobrar 30, 40 euros. Bueno, el propio Banco de España ha dicho que es una mala práctica bancaria y los tribunales, pues muchísimas audiencias provinciales han dicho que esa comisión es totalmente ilegal. Luego hay otra, que es la comisión de descubierto. la comisión de descubierto, aparte de estos 40 o 35 euros, es una comisión que representa un tanto por ciento sobre el mayor saldo deudor, oscila entre el 2, 3 y el 6%. Pero esta comisión, además, es mensual y la aplican sobre el mayor saldo deudor. O sea, si te quedas deudor de 1.000 euros, por ejemplo, uh-huh. ellos te aplican, aparte de los 35 euros, pues el 6% o el 4 o el 5 de esos 1.000 euros, que son 50 euros. O sea, pero es que al mes siguiente te vuelven a aplicar ese 5 o 6%.
O sea, aparte de lo que debes, si en un mes has debido 30 euros, ¿todos los meses te van a estar cobrando un interés por eso?
No, te cobran aparte del interés. Aparte del interés de saldos deudores, que en muchos bancos es el 29%, en otros suele ser dos veces y media el digamos, interés legal del dinero, que está ahora aproximadamente en el 10%. Bueno, pues aparte de cobrarte el interés, te cobran esa comisión por descubierto, cuestión que hace que el TAE de ese descubierto se te eleve, pues eso, al 200-300%. Esta claro. comisión ha sido declarada ilegal.
Claro, también. Si ya te cobran un interés. Claro. ¿Mm?
Todos los meses me van a estar cobrando esa comisión de la cantidad que tenga en ese momento de deuda.
No, la máxima cantidad que hayas tenido en el mes de deuda.
Sí.
O sea, si tienen 1.000 pero has tenido 2.000, te cobran solo los 2.000.
Uh-huh. Y eso me lo van a hacer todos los meses.
Eso lo van a hacer todos los meses mientras siga deuda.
Mientras yo tenga deuda.
Claro. Exactamente. Luego están, que esto ha perjudicado muchísimo a las empresas, es la comisión que cobran por devoluciones de recibos, de talones, de pagarés y de cosas de estas.
Aquí
se han cometido auténticos abusos. La normativa que sacó el Ministerio de Hacienda, que no es normativa, es una orden del Ministerio de Hacienda, la 398 del 11 de octubre, lo que dice es que un servicio bancario no solicitado o que no ha generado ningún coste extra o que ya ha sido cobrado, no puede volver a ser cobrado. Entonces, lo que en este momento está claro es que si tú compensas un talón o ingresas un talón en tu cuenta, el banco te cobra por ese servicio. Uh-huh. Lo que puede pasar es que el talón, pues efectivamente lo cobres o que lo devuelvan. Si lo devuelven, ahí te cobran una comisión de devolución que es ilegal. ¿Por qué? Porque ya han cobrado el servicio una vez. No pueden cobrarlo dos veces.
Claro.
Igual pasa con los recibos de comunidades, con... En fin, con los pagarés, los que tenían antes las empresas líneas de descuento, o sea, esto les ha hecho muchísimo daño, porque aparte de cobrar los intereses por el descuento de papel, pues luego si había devoluciones, les cobraron la comisión de devolución. En fin, que es un auténtico abuso y además declarado ilegal totalmente por los tribunales.
Uh-huh.
Y otra cuestión, que también es ilegal, que también va a costar, es la cantidad que suelen cobrar en los préstamos normales, hipotecarios, en las tarjetas de crédito, que suelen ser 30, 35 euros si te retrasas en el pago de una cuota. Eso también es ilegal, aunque figure en escritura, es lo mismo. Es ilegal y ha sido declarado ilegal por los tribunales. ¿Por qué? Porque ya te cobran los intereses de demora. No te pueden cobrar dos veces, por lo mismo. ¿Sí? Y, en fin, hay muchas más cosas. No podemos hablar de cláusulas suelo y cosas, pero vamos, estamos hablando en este caso de comisiones. Y la cuestión es que todas estas cosas las tenemos publicadas en la página sgeco.org. Está un libro que he escrito yo, que es Comisiones Bancarias Ilegales, y ahí explica todos los productos y las comisiones que son ilegales. Está abierto a todo el mundo que quiera entrar, a todas las personas que quieran entrar, igual que los que quieran ponerse en contacto con nosotros, uh-huh. sin ningún problema.
Efectivamente.
Nosotros les asesoramos sin ningún problema, que para eso estamos.
Ante todas estas situaciones a las que estamos hablando, nuestro primer paso sería ir al banco y a decirles que nos devuelvan el dinero que nos han cobrado por todas estas comisiones.
Sí, lo que pasa es que el banco va a decir que no, que se pongan en contacto con atención al cliente. Eso es un primer paso que sí se puede hacer. Si no saben hacerlo ellos, pues se pueden poner en contacto con nosotros. Nosotros nos dirigimos atención al cliente. También está el asesor del cliente y veremos a ver si son cantidades pequeñas, no suele haber problema. Cuando uh-huh. se plantean más problemas es cuando son cantidades grandes. Nosotros hemos tenido, hay sentencias de hasta más de 500.000 euros.
Madre
de devolución.
¿Y es conveniente dirigirse a ellos mediante por escrito?
Es conveniente dirigirse atención al cliente por escrito. Eso es sacar dos copias, llevar al banco una, que la sellen la otra copia para quedarnos con el resguardo, esperar un tiempo prudencial y no recurrir al Banco de España porque eso no sirve absolutamente para nada. Hay otra posibilidad de luego ir al defensor del cliente que suele dar resultados, pero vamos, como es una cosa que pues yo creo que mucha gente pues no está, digamos, muy preparada para hacer ese tipo de uh-huh. cosas y habituada, pues bueno, porque se pongan en contacto con nosotros lo hacemos sin ningún tipo de interés, o sea que no deja de ser nuestro trabajo.
Bueno, pues hay que saberlo, hay que tenerlo claro y de verdad que no tenemos que conformarnos sin más con que el banco nos lo cobre, que tenemos ese derecho, porque además son ellos los que lo están haciendo mal, de pedir esa devolución del dinero. Y bueno, pues toda la información, como decíamos, la tenéis en asgeco.org para que veáis si algunas de las comisiones que os están cobrando son o no ilegales. Vicente Gutiérrez, asesor en banca de Asgeco, la Asociación General de Consumidores, muchas gracias.
De nada, sin placer.
Saludo. Hasta luego. Dejamos de hablar de comisiones bancarias, pero no queremos terminar esta sección, Carmen, sin contar unos datos que hoy nos han llamado y mucho la atención. Tienen que ver con intereses, pero tienen que ver con los intereses que se aplican, diríamos, a los estudiantes, ¿no?
Así es, Adicae ha realizado un estudio que detecta que las entidades financieras, están cobrando a los estudiantes los créditos hasta en un 26% los intereses. Hasta en un 26%.
No llegamos, pedimos un crédito porque queremos seguir estudiando y se están dando unos créditos con un 26% de interés. Es para estudiar.
Entre las tasas.
Esto no es ilegal, pero podría ser un poquito el echar aquí la parte de la ética, ¿no? En esta vida es para estudiar, es para labrarse un futuro. Vamos a intentar darles unos préstamos a un tipo de interés un poquito más bajo.
Pues fíjate, Citibank, según Adicae, cobra un 26,82%, el Barclays un 26,70%, Cofidis 24,5%. Aparte que periodos de carencia que aumentan la deuda, comisiones, ya que las mordidas también muy costosas, que se le pone, fíjate, el coste de matrículas en una carrera universitaria se le pone a un alumno, más las correspondientes tasas entre créditos y tal, pues unos 1.400 euros de media, que tiene que pagar ahora en septiembre.
Madre mía, tremendo. Y pedimos un crédito.
Y pedimos un crédito.
Y la fastidiamos todavía más.
Exactamente, porque es que además los plazos son abusivos, los intereses son muy elevados que los presque cualquier otro préstamo. Incluso hay entidades que ofrecen la financiación de los préstamos mediante tarjetas de crédito. Uh-huh. Un plazo para con un plazo además para devolver el crédito en 4 años. Entonces, hay entidades financieras que pueden llegar a exigir por un crédito unos intereses de hasta 53 veces, que se dice pronto, superiores a los estipulados para la financiación de la banca, para lo que ellos se financian. Porque el Banco Central Europeo, por ejemplo, ha fijado la extensión de los créditos para las entidades financieras en un 1%, que es distinto.
Ya.
Que es otra cifra.
¿Por qué a los bancos se les presta el dinero a un 1% y los bancos nos lo prestan a nosotros, como estamos viendo en este caso, para préstamos, para estudiar, para conseguir pagar la matrícula de la carrera que queramos estudiar hasta en un 26%? Bueno, pues son preguntas que todos deberíamos de contestar. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos clara la respuesta, pero hay otros que miran hacia otro lado que quizás serían los que deberían hacer algo. Queríamos dejar ahí también el dato porque como consumidores nos parecen unos tipos de interés para unos préstamos abusivos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Alcalá de Henares, pero antes me gustaría contaros que esta noche tenéis que mirar al cielo. ¿Por qué? Porque la luna se va a acercar a Saturno al trasladarse hacia el oeste. Esto es algo que se va a poder ver durante los primeros momentos, justo cuando empiece a anochecer. Pero a partir de ahí, a partir de ese momento, resulta que esta noche vamos a poder disfrutar del máximo apogeo de una nueva lluvia de estrellas que se está desarrollando desde el pasado día 5 de septiembre, que va a durar hasta el próximo 21, pero que nos aseguran esta noche va a ser el momento en el que más estrellas fugaces vamos a poder ver hoy. Es lo que nos han contado desde el Observatorio Astronómico Nacional. Así que no os lo perdáis y esta noche vamos a intentar mirar al cielo, vamos a buscar muchas estrellas fugaces y a confiar en que si les pides un deseo, se hará realidad. Hasta que llegue el momento de mirar al cielo, porque se haga de noche, lo que vamos a hacer es mirar hacia el suelo. Y además vamos a buscar un suelo muy bonito, el de uno de los mayores jardines de nuestra Comunidad de Madrid, que cuenta con una peculiaridad importantísima, y es que se trata de un jardín sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesita poquita agua y que sus plantas son capaces de resistir nuestro clima extremo, lo que es lo mismo mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Este jardín sostenible ocupa más de 300 metros de largo y lo podemos encontrar en la finca El Encín, en el kilómetro 38 de la carretera de Barcelona. Está muy cerquita, como decíamos, del casco histórico de Alcalá de Henares. Lo podemos visitar e incluso pedir consejos para hacernos nuestro propio jardín sostenible, pero eso sí, antes tendríamos que pedir cita. Así que vamos a apuntar el número de teléfono. Es el 91-887-9400. Pedimos cita y visitamos este jardín sostenible en el que ya se encuentra nuestra compañera Esther Bernabé. Esther, muy buenos días.
Siempre es un gusto, ¿qué tal? Buenos días, venir hasta esta finca del Encín situada en el kilómetro 38 de la carretera de Barcelona, porque aunque está muy cerca de la autovía y de una ciudad como Alcalá de Henares, se respira aire puro y se respira un ambiente rural. En este caso también respiramos el aroma de muchas de las plantas que podrían conformar ese jardín, llamémosle ideal, porque es sostenible, porque requiere poco agua y además de ser bonito, aguanta las temperaturas extremas que vivimos en nuestra región. Mucho calor en verano y bajas temperaturas en invierno. Llevan años los investigadores del IMIDRA, del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, recolectando plantas, sobre todo autóctonas ornamentales, en toda la comunidad. ¿Para qué? Para desarrollar este proyecto de jardinería. Hemos estado con Pedro Vicente Mauri, que él es el director del Departamento de Investigación Medioambiental del IMIDRA, y hemos recorrido los más de 300 metros de jardín lineal donde están plantadas las distintas especies. Así nos hablaba de alguna de ellas.
Aquí la primera que veis, el primer cartel que veis es Mahonía japónica, que se llama la Mahonía. Es una planta tradicional, ¿no? Y vienen las características, ¿no? Tiene una altura hasta 2 metros. ¿Cómo lo hemos multiplicado nosotros? Que ha sido por semilla y esqueje. Hay las dos posibilidades normalmente de multiplicarlos, con que es bastante, se puede multiplicar fácilmente. La floración solo es en primavera. Aquí veis la floración, por eso hemos puesto esta foto en el cartel. Es una planta de sombra o semisombra. Hay otras plantas que son pues para sol, ¿no? Para zonas de sol. Y sobre todo estas plantas tienen bajas necesidades hídricas. Entonces son plantas, sobre todo, por eso hemos dicho jardinería sostenible, son plantas que vamos a usar con pocos requerimientos hídricos, ¿no? El Cimus cigis, el tomillo rastrero, se seca ahora, pero luego vuelve a rebrotar en otoño. En otoño-primavera también pues rebrota, ¿no? Y ahora es una época en la que no quiere, con los calores, pues pierde las hojas y prácticamente se queda en estado aletargado, ¿no?
Hay acantos, lilas, salvias, también plantas aromáticas como el tomillo de Aranjuez, el romero o la lavanda. Aunque en nuestro recorrido nos encontramos incluso con plantas que tienen grandes flores. Eso sí, estas no son autóctonas de nuestra región, no son madrileñas.
Y aquí veis una especie exótica, que es lo que os comentábamos, que es una preciosidad. Una preciosidad, pero esta planta pues no se ve por aquí, por Madrid, ¿no? Entonces la hemos visto mucho en Levante, en Zaragoza, y lo que hemos querido es ver si podía resistir aquí los fríos invernales. Y los ha resistido, ¿no? Porque lleva ya aquí 3 o 4 años, ¿no? Esta planta puede llegar a 3 metros, pero la veis que está preciosa, ¿no? Y sobre todo, además, fijaros qué floración, y sobre todo los frutos, ¿no? Es una planta pues espectacular, y las hojas, ¿no?
Y para los que tienen un jardín importante, también el césped. En los laterales de estos jardines están probando distintos tipos siguiendo unos principios.
Aquí hay un césped, por ejemplo, que es el Poa pratensis, ¿no? La variedad Blue Chip. Vienen las características en este cartel. Y entonces lo que hemos hecho es sembrar distintas variedades donde estamos sobre todo evaluando estos céspedes con un riego. Un riego que es suficiente para el césped. El césped es la planta de verano que requiere más necesidades hídricas, en contraposición con la jardinería sostenible que estamos realizando. Necesita 6 litros por día.
Como decíamos, se buscan jardines sostenibles con el medio ambiente. ¿Y eso qué significa?
Sobre todo lo importante en esta jardinería sostenible, lo que comentábamos, la biodiversidad, es importante que no haya una transición entre el campo y la ciudad, que directamente pues es un terreno corrido y en que pueda lo mismo vivir esa biodiversidad, pues las mariposas, pues algún animal, pues que tenga esas necesidades. Siempre alguna planta de estas pues requiere pues la polinización de un animal determinado, ¿no? Entonces, pues si hay una biodiversidad, pues también va a haber biodiversidad de animales que puedan pues vivir en el jardín que se vaya a desarrollar, ¿no?
Os recordamos que esta finca es visitable, se puede recorrer de forma gratuita y así poder ver cómo son cada una de estas plantas y formar, con el asesoramiento de los técnicos, nuestro jardín ideal. Para reservar la visita, apuntad el teléfono 91-887-9400, 91-887-9400.
Así de sencillo es visitar este jardín, un jardín sostenible que nos encontramos en esa finca El Encín en Alcalá de Henares, justo, bueno, pues a las afueras de la ciudad complutense. Es una buena manera de saber cuáles pueden ser esas mejores plantas que mejor se van a adaptar a climas tan complicados como son precisamente los que vivimos en Madrid. Mucho frío en invierno, mucho calor en verano. Podemos además pedir consejo, que siempre viene bien si tenemos un pequeño jardincito en casa. No vamos a tener esos 300 metros, ¿no?, lineales de jardín sostenible como tienen allí en Alcalá de Henares, pero sí que a lo mejor podemos tener una cosa más pequeñita en nuestra casa y ellos nos pueden echar una mano y aconsejarnos. Así que no perdáis la oportunidad. Recuerdo una vez más, hay que pedir cita previa, pero la visita es gratuita. Así que apuntamos el teléfono 91-887-9400, 91-887-9400. Ese lugar en el que hemos pasado estos últimos minutos de la mañana, y ahora vamos a seguir recorriendo la comunidad, porque es algo que se hace habitualmente en esta sintonía y porque lo hacen también nuestros compañeros de los servicios informativos a las 2 de la tarde. Ya sabéis que arranca ese informativo y aquí a mi lado se encuentra ya Nieves Ortiz, la jefa de los servicios informativos. Muy buenos días, Nieves.
Hola, Belén. ¿Qué tal el fin de semana?
Triste.
Triste, sí.
Triste. Yo creo que como todos.
Sí. Así estamos,
de bajón,
¿no?
Pero remontando ya, ¿eh?
Lunes negro, ¿no? Podríamos decir.
No, hombre, tanto como lunes negro no, porque hemos tenido el domingo ya para darnos digerirlo. Cuenta de que no pasa nada, de que yo lo decía, ¿no? Bueno, pues no hemos tenido Juegos Olímpicos, pues vamos a potenciar nuestro deporte de base. Nos da igual no ser ciudad olímpica. Vamos a conseguir que nuestros chavales, que nuestros jóvenes, tengan sus clases municipales y en polideportivos, de baloncesto, de fútbol, de atletismo, que hagan mucho, mucho, mucho deporte, que en el fondo, oye, pues es lo que queríamos conseguir y bueno, pues
hombre,
que podemos
llevarlo
seguir jugándolo.
Con deportividad, ¿no?
Claro.
Nunca mejor dicho, pero es verdad, Belén, que eran muchas las ilusiones depositadas,
hombre, sí.
Mucho el trabajo y realizado además durante mucho tiempo, la caída ha sido dura. Pero nos vamos reponiendo, ¿no? Como
sí,
tú dices, de ese
sí.
Mazazo olímpico.
Yo me quedé muy mal el sábado por la noche, pero luego ya el domingo empecé a ver la vida de otra manera. Es que me dolió que no pasáramos ni la primera ronda.
Eso es verdad.
Es que no
sí,
me lo podía
sí.
creer. Yo pensaba que se habían equivocado.
Sí, eso es lo que incluso algunos pensaban cuando estaban siguiendo, que si lo escucharon, hicimos un especial aquí en Onda Madrid, intensivo, teníamos a Mar García, Nacho Serrano allí en Buenos Aires, también un despliegue con Elena Rivas, con Carlos Rodríguez en la Puerta de Alcalá, donde todo parecía que iba a convertirse en una fiesta y por desgracia acabó apagándose todo a las 9:02 de la noche. Me voy a quedar, mira, imagina, vienen las reacciones, ¿vale? Uh-huh. Hoy es el día después digo, de que hayan aterrizado los miembros de la delegación de Madrid 2020 que allí quedaban en Buenos Aires. Ha venido ya parte de los periodistas, bueno, todos los periodistas junto con los deportistas. También han regresado, lo han hecho en un avión distinto, la alcaldesa, el príncipe Felipe y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y en uno de los aviones en el que aterrizaba Alejandro Blanco, decía: la primera conclusión es que el mejor proyecto ha perdido.
Y cómo definitiva lloraba, Alejandro Blanco. A mí me impactó las imágenes de este hombre llorando.
Raquel Ruiz está siguiendo todas las reacciones aquí en la redacción. También nos vamos a ir a la calle, por supuesto, para saber la opinión de la gente. La encuesta popular la vamos a encabezar con esta pregunta. Uh-huh. Belén, ¿cree que Madrid debería presentarse a Madrid 2024?
Pues mira, yo ya no me presentaba. Yo estoy harta. ¿Qué queréis que os diga? Estoy harta de que presentemos cada vez un proyecto mejor y siempre nos digan que no. Pues yo ahora me enfado. Esto es como lo de los niños. Yo ahora me enfado y no me presento más.
Pues es lo que vamos a saber. Vamos a la calle y les preguntamos a los madrileños cuál es su opinión. Se la vamos a contar también en el informativo que estamos preparando y que presenta Patricia Fernández. También vamos a la calle a seguir y a tantear la vuelta al cole. Porque
esta va a ser complicada.
Aquí vienen los niños y los que no son tan niños, los profesores. Hoy es la prueba de fuego. Más de 1.100.000 alumnos de la Comunidad de Madrid que inician el curso escolar. Son 9.800 estudiantes más que el curso pasado. Uh-huh. Y a ver, novedades. Bueno, en esta ocasión destaca la implantación total de la zona única educativa, lo que ha permitido, entre otras cosas, que el 92% de las familias que solicitaron centro haya obtenido plaza en su primera elección, en ese primer colegio que eligieron, frente al 90% del curso pasado, o sea, un dato importante, ¿no? Y también se han potenciado otros dos programas, el de bachillerato de excelencia y el de la formación profesional dual. Pilar Rivera, nuestra corresponsal en la sierra, se ha ido desde primerísima hora de la mañana al Colegio Público Miguel Delibes de Collado Villalba y luego nos va a contar, ¿no?, esas primeras impresiones también de los niños.
Aquí ha habido lágrimas.
Han llorado mucho.
Aquí ha habido lágrimas.
Más que Alejandro Blanco después de el mazazo, si les pesa mucho la mochila, si hoy van relajaditos, en fin, un poquito, a ver qué
habrán
qué se
llorado
crece?
De otra manera, porque Alejandro Blanco lloraba en silencio.
No es lo mismo, no es el
y
mismo
los niños
dolor.
Lloran a grito pelado.
No
o
es
sea,
el mismo
son
dolor,
dos
no
maneras diferentes
dolor.
De llorar.
Sí, el de Alejandro Blanco era un dolor contenido adulto y el de los niños contenido no
es
tiene
no
nada
quiero,
que ver.
No quiero, no quiero y no quiero entrar y voy a berrear todo lo que te puedas imaginar para que no me dejes en ese lugar oscuro, tétrico, en el que no conozco a nadie, sobre todo si es la primera vez que vamos al cole. Ahora también te digo una cosa, luego se les olvida a los dos minutos.
Eso es cierto.
Como se lo pasen bien ahí dentro,
te das la vuelta y ya se están riendo de ti.
Sí. Luego son los padres los que se van compungidos diciendo: ay, qué mal he dejado yo a mi niño.
Nada, no, los padres que estén tranquilos, que luego todo fluye, como tú dices, con normalidad, se lo pasan pipa. Y se va a notar el tráfico en las carreteras, ¿eh?
Sí,
se
¿no?
nota ya desde esta mañana, porque claro, arranca el colegio, hay autobuses, hay autocares y los papis y las mamis que también tienen que trasladarse muchos de ellos en coche. Por lo tanto, hay mucho movimiento en las carreteras donde, y aquí te cuento, Tráfico va a realizar esta semana una campaña de control y de sensibilización del uso del cinturón de seguridad, también sistemas de retención infantil, una campaña que se va a extender hasta el día 15 y que, atención, va encaminada a tratar de concienciar a los que todavía opinan, y los hay, que ponerse el cinturón de seguridad no es importante.
Yo esto no lo
atención.
Concibo.
Sí. Pues todo lo contrario, señores, cada año mueren en España más de 200 personas por no haber usado el cinturón.
Y ya no solo me preocupa el tema del cinturón, es que además son muchos los que deciden no utilizar los sistemas de retención infantil, ya que estábamos hablando de los niños, porque total voy de aquí a la esquina, porque total el colegio está aquí al ladito, y de aquí al ladito resulta que podemos tener un accidente de tráfico y nuestro niño salió despedido por los aires.
Pues al hilo de esto, permíteme que te dé un dato. En cuanto al uso de los sistemas de retención infantil, la importancia de su uso se demuestra que los accidentes de tráfico siguen siendo la primera causa de muerte en los niños mayores de 4 años.
Sí.
O sea, que es dato importante a tener en cuenta. Así que conciénciense, señores, señoras, de la importancia de estos sistemas de seguridad que nos pueden salvar la vida, sí, Belén.
Que perdemos 2 minutos, vamos a ponerlo así, que perdemos 2 minutos de nuestra vida, pero seguimos teniendo vida. Y eso es lo que deberíamos de tener todos en cuenta. Y encima la de nuestros niños, por favor.
Bueno, Beatriz Marín está siguiendo in situ ese control que ha puesto en marcha la DGT y que arrancaba hace más o menos una horita en la carretera M421, en el kilómetro 1, la sala de 28 de la M40. Vamos a estar por allí sondeando opiniones y sobre todo concienciando, ¿no?, a la gente. Luego se lo vamos a contar en el informativo. Con el cinturón puesto seguro, que ya se ha ido nuestra corresponsal Gloria Risco.
Sí, sí, que ya es muy de seguir las normas.
Sí, esta mañana Buitrago de Lozoya, donde el consejero de Presidencia está visitando las obras de construcción del nuevo polideportivo municipal. ¿Ves? ¿Tú hablabas de deporte?
Claro.
Bien, bien,
efectivamente,
ahí vamos.
Como el otro ya no lo tenemos, vamos a fijarnos en estas cosas, en las que fomentan el deporte de base.
Sí, bueno, pues polideportivo financiado con los fondos Prisma. Después le vamos a dar detalles de cómo es ese polideportivo, cuándo va a estar, en fin, todos los detalles, y seguiremos los pasos de Salvador Victoria también esta tarde. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se va a ir a Parla, donde se reúne con las peñas taurinas antes de asistir a la corrida de toros que se celebra con motivo de las fiestas patronales del municipio.
Ay, que están en fiestas en Parla.
Sí, en Parla, y además importante el cartel, ¿eh? Mira, van a torear esta tarde Enrique Ponce, el cordobés, y Fandiño.
Buen cartel.
Una faena que se antoja además potente, uh-huh, y que a la que va a asistir Salvador Victoria. Y además el consistorio de Parla, dentro de esta programación, sí, festiva, ha preparado diferentes actividades de música, de cultura, infantiles. Bueno, pues entre otras, vamos a destacar una y vamos a ponerle un poquito de música, a ver si adivinas quién actúa este sábado.
Las voces me pueden sonar un poco, voy a esperar un
y
poquito
es que
más.
Ella no sabe lo que es el amor. Solo sabe de golpes y de desolación.
Que me la ha puesto muy fácil.
Es fácil, ¿no?
Hombre,
yo solo te he dejado sonar.
Andy Lucas.
Andy Lucas, que fueron los pregoneros de San Isidro, ¿te acuerdas?
Sí.
Que yo decía, hombre, muy madrileños no son con ese acento andaluz, pero ahí
mira,
está.
Le ponen un arte y una gracia.
Sí, sí.
Y además aquí en Madrid acogemos a todo el mundo. Somos una comunidad de brazos abiertos.
Por supuesto que sí.
Hay madrileños de todas las partes de España.
Y además que luego se sienten más madrileños que otros.
Claro, ¿eh?, que sí. Hay madrileños hasta de todas las partes del mundo, pues no va a ser de diferentes comunidades.
Actúan en Parla el sábado día 14 a las 10 de la noche, así que para todas aquellas personas que estén interesadas, que sepan que pueden asistir. Por cierto, este parón viene porque yo de repente, buscando así algún tema, ¿no?, de Andy Lucas, he descubierto otro Andy Lucas.
You know I had Einstein in my taxi. And he told me all the scientific truth.
Oye, suena muy bien este Andy Lucas.
Claro, le falta el I Lucas.
Claro.
Es Andy
Lucas.
Lucas,
que
a secas.
Nombre y apellido.
Efectivamente.
El otro, son dos chicos, uno se llama Andy, otro se llama Lucas. Aquí es Andy Lucas.
Andy
y
Lucas.
Apellido.
Bueno, pues le he descubierto y además habla de Taxi Driver, es una película, y de cine también vamos a hablarles.
¿Sí?
Porque es que dentro de muy, muy poquito, a las 12:30 de la mañana, vamos a conocer los títulos de las 3 películas que van a competir por representar a España en los próximos premios Oscar de la Academia de Hollywood.
No sé cuáles pueden ser. Esta vez no te creas tú que tengo yo muy claro cuáles serán las elegidas.
La verdad es que vamos a desvelarlo dentro de muy poco. De hecho, está Loli Jurado pendiente de esas palabras de los actores María León y Hugo Silva, porque son los encargados de dar a conocer esa noticia. Un acto que va a tener lugar en la sede de la Academia Española de Cine, en presencia del presidente de la institución, de Enrique González Macho, en Zurbano 3, y se lo vamos a contar en cuanto lo sepamos. No sé cómo voy de tiempo, pero ya que hablo de Hugo Silva,
bien, no te preocupes.
Yo quería que escucharas.
¿Qué te pasa con él? Pensé que ibas a decir, ya que hablamos de Hugo Silva, te lo voy a traer.
Ah,
no me
bueno,
importa.
Oye, a mí tampoco me importaría.
Pero
iba a decir, si está escuchando, lo dudo, porque como se estará
ya
preparando para
dar
ese acto,
los nombres de las 3 películas que, bueno, pues las 3 películas españolas que vamos a presentar para ver si nos colamos de nuevo en esa cita importantísima de los Oscars.
Bueno, pues él ha tenido otra cita también importante, sobre todo de la que parece que sale huyendo, pero no, no, esto es todo ficción. Escucha.
A ver qué ha pasado.
Estoy un poco asfixiado. Pero bueno. Siempre me toca correr contigo, Alex. Siempre, además en la primera secuencia y por la mañana. Por lo menos esta vez ha sido cuesta abajo.
Ha sido un detalle, ¿no?
Ha sido un detalle por tu parte.
Hemos aprendido.
pero...
En las Brujas también corríamos mucho, pero era cuesta arriba.
Corríamos. Y bueno, bueno, venga, vale.
Utilizo el plural majestático.
Bueno, pues, ¿qué es esto de que en las Brujas corríamos? Y son dos chicos los que están hablando.
Es el sonido de Diego Silva junto a Alex de la Iglesia. El director le ha elegido a él para protagonizar una campaña publicitaria de una marca de telefonía móvil en la que, imagínate la Gran Vía, ¿vale? 800 personas corriendo detrás de Hugo Silva. Eso es lo que se pudo ver ayer.
¡Qué miedo!
Sí, se paró todo y hubo una competición por alcanzarle. Hasta aquí puedo leer, porque claro, esto es parte
pero
de...
¿Pero se le alcanza o no se le alcanza?
No te lo puedo decir.
¿Y por qué no me lo dijiste antes, que a mí me hubiera gustado correr detrás de Hugo Silva?
Ah, pues mira, a mí...
Es que ¿cómo eres?
A mí no me hubiera importado tampoco, ¿eh?
Claro, o sea, te vas guardando ahí la información. Sergio Rodríguez nos mira como diciendo, ¿por qué decís estas cosas? Sergio, a ver, no seas celosón. Hugo Silva es muy guapo. Hugo Silva es muy guapo. Sí, las dos llevamos un anillo, pero no pasa nada porque podemos decir que Hugo Silva es muy guapo y que nos hubiera gustado correr por ahí por la Gran Vía.
Es guapísimo. Yo me quito el anillo y no pasa nada.
Hombre, yo voy, corro con el anillo, no pasa absolutamente nada.
Por cierto, si Sergio quiere, si Sergio quiere saberlo, también está interesado, a lo mejor quiere participar por el hecho de que esté la actriz Terele Pávez, que oye, es todo un honor.
También puedes correr detrás de Terele Pávez.
Está encantado, dice que sí. Así que
se une.
Bueno, que son algunas de las noticias. Después hay otras de las que vamos a estar pendientes, por supuestísimo, sobre temas de la actualidad nacional e internacional. Por ejemplo, Lupe Ortiz ya está en Génova, donde va a tener lugar una rueda de prensa que va a ofrecer María Dolores de Cospedal, la secretaria del Partido Popular, en la que, entre otras cosas, seguramente no solo se va a hablar del Madrid 2020, sino de Siria, donde Obama está intentando convencer al Congreso con pruebas de que se han utilizado armas biológicas sobre la población, de la necesidad de intervenir allí en ese conflicto. También, por supuesto, la Diada de Cataluña, en vísperas de que se celebre el día 11. También el Gobierno de Andalucía, pendientes en Sevilla, donde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, va a comunicar a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE la composición de su gobierno. En definitiva, son varias las noticias, aunque, por supuestísimo, estamos pendientes de esas reacciones del M2020 y de la vuelta al cole.
De verdad, que esto lo superamos, que sí, no hay que mirar tanto al pasado. Pasó y pasó.
Bueno,
y
vamos a mirar ahora el anuncio de Hugo Silva mejor.
Exacto, que veis, también corremos. Si en el fondo somos muy deportistas, no se han dado cuenta de eso, pero somos los más deportistas. Así que a seguir repromocionando el deporte de base y hacer mucho deporte para estar bien a nivel salud. Que a las 2 de la tarde estamos todos pendientes. Solo tenéis media hora, yo lo digo porque he visto muchos contenidos.
Sí,
que
pero
condensar.
Nosotros sabemos sintetizar muy bien para contarles a todos. Lo más importante esto es llegar a la meta a tiempo, pero pues eso, contando lo imprescindible, ¿no? O sea, no dejándonos nada en el tintero. Aunque somos especialistas, ya te lo digo.
Estamos la verdad acostumbrados. Que sí. No os perdáis.
Tú fíjate, voy a aprovechar una rueda de prensa que puede durar una hora, hora y media.
Sí.
¿La podemos sintetizar en un minuto?
Minuto y medio. Como mucho dos. Y os ahorráis todo ese tiempo que había durado la rueda de prensa. Nieves Ortiz, muchas gracias.
A ti, Belén.
Hasta luego a las 2 de la tarde, ya sabéis, el informativo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. Hoy en Madrid. La música con Manolo Calderón.
Con Manolo Calderón en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM, que ya sabéis que también nos gusta. Claro que sí, lo de potenciar la música, lo de buscar, bueno, pues esas efemérides musicales, ¿no? Nos gusta saber qué pasó en el ámbito musical en diferentes días de otros años. Siempre echamos la vista atrás y descubrimos muchas, pero que muchas cosas bonitas, muchas historias historias que nos gusta contar. Por ejemplo, y esto hago un pequeño inciso que me apetece que lo sepáis, que los próximos 21 y 22 de septiembre, os lo cuento a aquellos que seáis apasionados de la moto, el paseo de Camoens va a albergar el Muévete por Madrid en moto, que es una serie de actividades que van a fomentar la seguridad vial precisamente cuando empleamos ese vehículo. Es un evento que ha organizado la asociación Muévete por Madrid en moto, en el que vamos a poder disfrutar de actividades siempre pensando en esa cuestión tan importante como es la seguridad vial. Los más moteros van a tener pruebas en vía abierta de grandes máquinas, van a poder acceder gratuitamente al recinto, a los concursos, a los sorteos, y van a estar al día de las últimas novedades y ofertas de las diferentes marcas de motos que asisten. Va a haber además una ruta nocturna espectacular por las principales calles de Madrid con más de 4.000 motos y 8.000 personas, y todo ello, bueno, pues con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de otras instituciones. Apuntad fecha en el calendario, 21 y 22 de septiembre, Muévete por Madrid en moto. Que esta cita te gusta a ti, Manolo Caldero, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Buenos días.
21 y 22 de septiembre, Muévete por Madrid en moto, todo pensando en la seguridad vial y además con esa ruta nocturna. Yo creo que va a ser una iniciativa bonita.
Siempre en moto. ¿Sí? A mí me dan un poco de repelús todas estas iniciativas.
¿Sí, tú crees?
Sí, a mí las cosas me parece que hacerlas todo el año.
Eso sí.
Y no solo por iniciativas, ¿no? Igual que lo de la bicicleta, en fin.
Pero no, concienciar así de repente un par de días...
Yo no lo veo, no lo veo. Me parece muy bien, ¿eh? Yo no voy a reprimir estas cuestiones, ¿no? Pero que no lo veo, no lo veo. Es igual que cuando hay una convocatoria de ciclistas y hay 10.000 ciclistas en la plaza en Cibeles, pues pasando por el paso de peatones, sin luces, sin cascos, escuchando música, en fin.
Eso está mal hecho, pero en esta ocasión se va a potenciar siempre la seguridad vial, así que yo espero y confío que todos los que vayan en esas motos vayan con el casco, vayan con la indumentaria oportuna para que no pase absolutamente nada. ¿Vamos con efemérides musicales?
Vamos con este 9 de septiembre, vamos a comenzar pues por el año 1922... En California nacía un compositor y un productor muy importante. Se llamaba Hoyt Curtin.
Pues pica piedra.
Los Flintstones, que era como se llamaba originalmente, ¿no? Este fue el principal director musical del estudio de animación de Hanna-Barbera desde sus comienzos en 1957 hasta su retiro en 1986. Es el compositor de la mayoría de los dibujos animados de William Hanna y de Joseph Barbera, como estos Picapiedras o El oso Yogi. Me parecen fantásticas todas las canciones.
La verdad que estas. Sí, son preciosas.
Extraordinarias.
Qué recuerdos.
Unas composiciones y una orquestación impresionante, todas estas canciones.
Estaban muy cuidadas, es verdad.
Absolutamente, absolutamente. Era una época maravillosa para la música y cuando uno se metía en el estudio se cuidaba que la orquestación correspondiente estuviese muy bien afinada, ¿no? Y así estaba. Murió en Los Ángeles Hoyt Curtin con 78 años de edad en el año 2000. Nos vamos ahora con Otis Redding. I've been loving you. Porque el 9 de septiembre de 1941 nacía en Georgia. A los 5 años se mudó a Macon, la tierra de Little Richard, que fue quien le influenció en sus principios. En 1960 empezó a actuar con el guitarrista y cantante Johnny Jenkins. Su estilo no era revolucionario, pero sí lo era la forma de ejecutarlo. Pasaba de las baladas más tiernas a versiones como Satisfaction de los Rolling Stones. En el año 67 la revista Melody Maker le otorga el título de mejor cantante del año, reemplazando a Elvis Presley, que lo había sido durante los 9 años anteriores. Un desgraciado accidente de avioneta acabó con su vida en el año 67 y con de su grupo, excepto dos de sus miembros. El grupo en aquel momento eran los Bar Keys. Solo tenía 26 años y no le dio tiempo a conocer su mayor éxito, Sentado en el Muelle de la Bahía, que abría la puerta a un nuevo sonido como era el folk soul. Otis Redding. My life has been so
wonder. I can't stop now. And your love is growing cold. My love is growing stronger.
Con 26 años se murió este pedazo de genio, como era Otis Redding. Y el 9 de septiembre de 1946 nacía en Houston otro genio, Billy Preston. Pasó su juventud en Los Ángeles. A los 7 años ya tocaba el órgano y dirigía el coro de la iglesia. A los 12 ya había actuado con una orquesta sinfónica. En 1962 conoció a Little Richard, quien le convenció para que le acompañase a una gira por Gran Bretaña. En esa época trabó amistad con un Beatle, con George Harrison, convirtiéndose él en el sexto Beatle, pero también ha colaborado con los Stones, con Ray Charles, con Clapton, con Dylan, con Sam Cooke, con Quincy Jones, con Sly Stones, con Aretha Franklin o con los Red Hot Chili Peppers. Había luchado contra una enfermedad renal, pero el abuso de drogas y alcohol se lo llevó a la tumba. A pesar de haber recibido un trasplante en el año 2002, su salud continuó deteriorándose y falleció en Arizona en el año 2006. Tenía 59 años. Y el 9 de septiembre del año 52 nacía en Sunderland, en Inglaterra, Dave Stewart, conocido por haber sido del dúo Eurythmics. En 1971 militaba en una banda de folk rock llamada Long Dancer. A mediados de los 70 formó parte de los Childs, un grupo de rock progresivo. Entonces, en aquella época no se llevaba el rock progresivo. No. En el año 76 conoce a Annie Lennox, de quien se enamora y forma el grupo The Turis. Tanto el amor como The Turis se acaban en el 80, pero nace otro proyecto, Eurythmics, logrando grandes éxitos hasta el año 1990. Luego se reunieron otra vez en el año 99 para grabar un LP y realizar una gira mundial. Cuando el dúo se disuelve en el año 90, Stewart comienza su carrera en solitario, trabaja con Ringo, también monta Super Heavy con Mick Jagger, hace bandas sonoras, es productor de documentales y director de cine, ha escrito musicales y su último álbum de 2012 se titula Ringmaster General, con la voz de Diane Birch, una cantante inglesa a la que escuchamos, Dave Stewart. Appeared on your face. Just another fall. Nos vamos a despedir felicitando a Michel Bublé, que hoy cumple 38 años.
Bien.
Le gustaría ser Frank Sinatra, pero no va a poder ser. El interés de Bublé por el jazz comenzó con 5 años. Su abuelo italiano le buscaba con 16 ya sus primeros contratos, y también le pagaba sus clases de canto. Con 18 entró en un concurso de talentos locales y ganó, pero luego lo descalificaron porque hizo trampas con la edad. En el año 97 comienza a aparecer en televisión, debuta en 2003 con un LP lleno de estándares de diversas épocas y se hace muy conocido. Y este año, 2013, ha publicado su último álbum, To Be Love, el octavo álbum de estudio. 4 canciones originales y 10 versiones como esta, You Make Me Feel So Young, que popularizó Frank Sinatra, Michel Bublé. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful thing to be plung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today.
Tiene también una voz bonita, ¿eh?
Sí, lo hace muy bien. Tiene mucho estilo, tiene mucho gusto. Ojalá no cambie, de momento van bien las cosas, ¿no?
Yo creo que va a seguir por esta línea, lleva ya muchos años y es verdad que le ha gustado, ¿no? Y la verdad eso, que lo defiende.
Pero debería cantar más canciones originales, ¿eh?
Le gustan mucho las versiones, sí.
Y además versiones muy conocidas, sí, muy estándares, y que hay que ahondar un poquito más en el género.
Pues venga, a ver si se anima con más canciones originales. Manolo Calderón, en el paso a las 12 de la noche, ¿te escucho?
A las 12 y 5, después del informativo.
Perfecto, hasta luego.
Hasta
noticias.
Luego.
Es mediodía.